Desde las oficinas regionales de La Covacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, este es el podcast Reseña Zenana, un podcast donde reseñamos novelas para gente que no quiere leer, con su anfitrión, César Castañón. Si como yo, viven en una zona tropical, y la única forma de saber que ya llegó la Navidad es por los adornos que los comercios comienzan a poner desde octubre. Frío nunca hace. Aunque para nuestras acostumbradas temperaturas de más de 30 grados, las heladeces decembrinas de entre 18 y 29 nos permiten a veces usar nuestros suéteres y chamarras, aunque sean una vez al año. Así que, para en verdad sentir el espíritu de estas fiestas de fin de año, tenemos que recaer mucho más en los símbolos y signos. Aunque habrá quien se pregunte, ¿y por qué tendríamos que sentir el espíritu navideño? ¿No es muy sonso creer que hay que actuar de tal o cual manera solo porque el calendario lo marca? Deberíamos felicitarnos todo el año, no solo en Navidad. Todo esto es muy hipócrita, dice Juanito Grinch, creyendo que está siendo un rebelde iconoclasta contracultural. Pues bueno, Charles Dickens les tiene la respuesta a sus preguntas. Literalmente, Dickens escribió una serie de 5 cuentos cuya función consistía en explicar el valor de las fiestas de fin de año y por qué no son una bobaliconada, sino todo lo contrario. 4 de estas historias han caído en el olvido salvo por estudiosos de la literatura anglosajona, pero el primero es un pilar cultural. Esta semana viajamos a Londres del siglo XIX para aprender el verdadero valor de la Navidad junto a Ebenezer Scrooge y un grupo de fantasmas amigables. Esta semana, A Christmas Carol, cuento escrito por Charles Dickens, un autor británico a quien ustedes recordarán por novelas como Oliver Twist o Historia de dos ciudades, que se publicó en 1843. A Dickens lo persiguió la pobreza durante toda su vida, tanto de niño por las malas decisiones de su padre como de adulto, ya en su carrera de escritor, donde siempre estaba necesitado de vender un texto más para pagar las deudas. De hecho, este primer cuento nace de una de esas situaciones. Dickens estaba sumergido en la escritura de otra novela, no recuerdo ahorita cuál, una de las menos conocidas, y sin embargo necesitaba dinero de forma inmediata, por lo cual su editor le sugirió escribir algo corto para una publicación más expedita, y así es como nace esta historia, que de hecho fue escrita entre octubre y diciembre del año, no recuerdo si de 1843, y publicada inmediatamente hacia diciembre, o del año de 1842 y publicada el año siguiente. Cuento de Navidad, como conocemos esta historia en la lengua de Miguel de Cervantes, tiene por título, el título completo en la lengua de Shakespeare, A Christmas Carol in Prose Being a Ghost Story of Christmas, o sea, villancico navideño en prosa, siendo una historia de fantasmas navideña. Si la leen en inglés, encontrarán que dentro de la prosa hay cierta rima, como si en efecto su núcleo fuera poético, como una canción o un villancico, pues. La otra parte importante es que es una historia de fantasmas. Hay cierto tono lúgubre que debe de tener toda buena historia decembrina escrita en el hemisferio norte, pues las fiestas decembrinas son fiestas para aliviar el alma en esta época en que las regiones nortes del mundo ven alargadas las noches y las temperaturas bajar y son propensas a sentimientos depresivos. Así es, esta idea de cosas darks y moody en Navidad no fue un gran invento de Tim Burton y compañía para el extraño mundo de Jack. Así es como toda buena historia navideña debe de ser. El problema es que luego muchos creadores lo olvidan, tan consumidos por este espíritu navideño. Por eso creo que es bueno echarle un ojo a este cuento, que no solo explica muy bien lo que el espíritu navideño realmente es, sino que fue la historia que lo definió.
La reseña.
Primera estanza, el fantasma de Marley. Iniciamos la historia con un largo monólogo en el que el autor nos asegura que Jacob Marley está muerto. Lleva 7 años muerto. Bien muerto, les digo. Marley era el socio de nuestro protagonista, Ebenezer Scrooge, un prestamista londinense a quien vemos por primera vez caminando rumbo a su oficina mientras hace corajes por ver a tanta gente en las calles celebrando Navidad. Porque nuestra historia tiene lugar el 24 de diciembre, la víspera de Navidad. Al llegar a su oficina, vemos que el tacaño Scrooge tiene solo un empleado, quien tiene que calentarse con una vela porque Scrooge no lo deja malgastarlo carbones. Mientras Scrooge aún se está acomodando en su lugar de trabajo, a la oficina llega el sobrino de este, quien aprovechando las fechas viene a saludarlo y desearle felices fiestas. Scrooge se enoja porque el hijo dice fiestas en vez de Navidad, pensando que su sobrino es un social justice warrior preocupado por la inclusión secularista Scrooge se enoja porque él odia el espíritu navideño, pensando que es una bobaliconada andar todos felices solo porque el calendario lo marca. Especialmente esa gente que siendo pobre y no teniendo nada de qué alegrarse en su vida, andan ahí todos felices como si su pobreza desapareciera solo por pasar Navidad. Su sobrino, sin embargo, no se inmuta y como cada año lo invita a ir a cenar a su casa. Como cada año, Scrooge le dice que no y que por favor deje de importunarlo. Su sobrino se va aún feliz a pesar de que Scrooge le diera todo un monólogo de lo tonto que es por festejar la Navidad. Y de paso le desea feliz Navidad al empleado de Scrooge, Bob Cratchit, que sigue tratando de calentarse con una vela. No habiendo terminado de salir el sobrino, entran dos empleados de una organización de caridad, buscando, tontos ellos, que Scrooge les firme un cheque navideño. Scrooge les da un monólogo de cómo lo que necesita la sociedad son más cárceles y más maquiladoras, y no andarle regalando becas a los ninis. Los empleados de la caridad se van con la cola entre las patas. Ya por fin, Scrooge y su empleado se pueden poner a trabajar en paz, hasta la hora de salida, cuando Bob le pide a Scrooge que le dé el día siguiente, el 25 de diciembre, libre. Scrooge nuevamente da un monólogo de cómo esto es un robo para el noble empleador, que tiene que pagar una jornada laboral no laborada. Sin embargo, demostrando más humanidad que Salinas Pliego, le concede el día libre a su empleado. Scrooge se dirige a su departamento en un solitario edificio y todo parece ir normal hasta que, al intentar abrir la puerta, en el picaporte, claramente se ve el rostro de Jacob Marley, su compañero de negocios que ya tiene 7 años muerto. Tratando de no darle mucha importancia al evento, Scrooge entra a su casa y se acomoda para dormir, cuando las campanas de todo el departamento comienzan a sonar de la nada, claramente activas por manos que no están ahí. Scrooge sigue intentando no darle importancia, pero el lejano sonido de cadenas comienza a estresarlo. Al fin, Jacob Marley hace su aparición. Jacob, recordemos, tiene 7 años muerto, y viene cargando largas cadenas que parecen conectar una serie de objetos metálicos, réplicas de objetos que Marley usó en su vida, como cuadernos de contabilidad, cajas fuertes, etc. Jacob le explica a Scrooge que está aquí para darle una advertencia. Tiene que cambiar su forma de ser, o está condenado al mismo purgatorio que él, condenado a vagar por el mundo, viendo las desgracias de la humanidad y sufriendo por no poder hacer nada al respecto. Scrooge se quiere hacer el duro, aplicando un poco de escepticismo hollywoodense, pero Marley, haciendo un poco de teatralidad fantasmal, logra meterle el miedo que quiere que sienta. Marley se despide diciéndole a Scrooge que durante las siguientes 3 noches, al marcar el reloj a la medianoche, 3 espíritus lo van a visitar. Estos espíritus lo ayudarán a entender qué es lo que tiene que cambiar y está en el lograrlo o no. Cuando Marley se dispone a salir por la ventana, Scrooge logra ver un vistazo del mundo invisible, lleno de fantasmas con el propio Marley cargando cadenas, algunas más largas que otras, todos sufriendo al ver a los vivos que la están pasando mal y no poder ayudar en nada. Marley se va y Scrooge cae dormido. Segunda estancia, el primero de los 3 espíritus. Scrooge se levanta a la medianoche del día siguiente sin saber cómo pudo dormir tanto, pero poco tiempo tiene para preguntárselo, pues el primer espíritu ha llegado ya. Este espíritu es como una vela humana que cambia tanto como la fluctuación de la luz de una llama. A veces es un niño, a veces es un viejo, a veces es completamente humano, a veces no tanto. El fantasma lleva a Scrooge al pasado a observar varios momentos de su juventud, empezando por su infancia, y cómo este se tenía que quedar solo en la escuela cuando todos sus compañeros ya se habían ido a casa a celebrar la Navidad. En otra Navidad, el pequeño Scrooge sigue en la escuela, pero esta vez su pequeña hermana llega a buscarlo, pues al parecer el padre se ha conmovido y quiere que la familia entera esté junta en estas fechas. La siguiente visita es al local donde Scrooge tuvo su primer empleo, bajo la tutela de Mr. Fezziwig, quien resulta ser un patrón bonachón que organiza una fiesta navideña para toda la cuadra, con comida, bebida y bailes. Es la parte más fantasiosa de la historia. ¿Un patrón gastando dinero de buena fe para sus empleados? No seas ridículo, Dickens. Con cada una de las paradas, Scrooge va recordando todo lo que él amaba, a su hermana, a su antiguo patrón, y cómo las fiestas eran una excusa para concentrarse en las cosas buenas de la vida, y poco a poco se comienza a arrepentir de sus actos. La penúltima visita que el fantasma y Scrooge hacen es al momento en que Scrooge y el amor de su vida se separaron, cuando Scrooge empezaba a interesarse más por el dinero. De hecho, esa es la razón de la separación. La muchacha siente que no hay lugar en el corazón de Scrooge para nada más que la avaricia. Pregunta: ¿Scrooge no volvió a tener nunca otra pareja romántica? ¿Y si esta relación fue célibe, entonces estamos ante el hecho de que Scrooge es un viejito virgen? La última parada es la primera en la que no vemos una memoria de Scrooge. Ocurre 7 años atrás, cuando Marley está muriendo en la casa de la ex prometida de Scrooge, quien ahora vive feliz con su esposo y sus hijos. Esto hace enojar a Scrooge y empieza a forcejear con el espíritu para apagar su luz, que físicamente implica ponerle un gorro que es un apagavelas. El espíritu se va dejando a Scrooge tan cansado que cae dormido. Tercera estancia, el segundo de los 3 espíritus. Nuevamente Scrooge duerme todo el día y se levanta a medianoche del día siguiente. Dan las 12 y el espíritu no aparece. Después de un rato, Scrooge se da cuenta de que de la habitación contigua está saliendo una luz, así que va a investigar. Ahí, un hombre con una bata verde y una corona de laureles en la cabeza está sentado en una mesa de banquete llena de comida. Él es el segundo espíritu. Después de las respectivas presentaciones, el espíritu lleva a Scrooge a recorrer la ciudad en la noche de Navidad. Primero vemos dos comercios con especial atención a los panaderos que en Navidad usan sus hornos para cocinar pavos a sus clientes. Después vemos la casa de los Cratchit, donde Bob y su familia cenan una modesta cena de Navidad. Ellos, aunque 3 de sus miembros trabajan, apenas si pueden costearse un pato en vez de pavo y un pequeño pudín que se tienen que racionar para que la familia entera alcance. Si Sin embargo, el ambiente en la casa es de felicidad y amor fraternal. Aún así, al observarlos, Scrooge descubre que el Benjamín de la familia, el pequeño Tim, tiene una pierna mala y aún peor salud, por lo que le pregunta al espíritu si el niño sobrevivirá a futuras navidades, y el espíritu directamente le responde que a menos que algo cambie, es poco probable. Después de esta visión, el espíritu de las navidades presentes lleva a Scrooge a una navidad con aún más carencias, a una parte de Londres donde vive gente más pobre, especialmente mineros, a un pequeño cuarto donde cuatro generaciones se amontonan para celebrar la navidad. Su festejo es aún más humilde que los Cratchit, pero aún así cantan canciones con alegría. Después, Scrooge ve a unos marineros y trabajadores de un faro, que aunque no pueden estar festejando, pues su trabajo los obliga a lo contrario, aún así sienten el ambiente navideño tarareando canciones y ayudándose mutuamente. Volvemos a hacer una parada más detallada, como en la casa de los Cratchit, esta vez en la casa del sobrino de Scrooge, mucho más acomodado que todas las demás. Aquí vemos que aunque Scrooge se ha ganado a pulso el desdén de la esposa de su sobrino y de todos sus amigos, aún así, el sobrino lo tiene en consideración, y lo único que su actitud agresiva y poco amigable le ha ganado en el corazón de su único familiar es un poco de pena por pensar en lo solo que está Scrooge. Así, el fantasma de las navidades presentes lleva a Scrooge a muchos otros lugares que nosotros ya no vemos, hospitales, prisiones, maquilas, lo lleva fuera de Londres y fuera de Inglaterra, y en todos lados, no importa la situación, el fantasma espolvorea un poco de felicidad navideña, o por lo menos, trata de quitar el rencor y la ira de los corazones humanos, aunque sea solo por una noche. Al final de dicha noche, el fantasma ha envejecido y revela que en este mundo su vida dura solo 24 horas, y ha llegado a su fin. Lo último que le revela a Scrooge son dos niños, ignorancia y necesidad, los hijos de la humanidad de los que debe él cuidarse, especialmente el niño, ignorancia, que siempre causa problemas. El fantasma y los niños desaparecen justo cuando el reloj marca la medianoche, y no pasado ni un parpadeo, a lo lejos, Scrooge ve una figura negra que viene hacia él. Cuarta estancia, el último de los espíritus. El fantasma no es más que una serie de ropajes negros, dentro solo hay más oscuridad. Lo único que Scrooge puede ver de él es una mano calavérica que lo guía hacia una u otra dirección, pues el fantasma no dice ni una sola palabra. La primera parada es en las calles de Londres, donde la gente habla de una reciente muerte, con cierta sorna y alegría. Después, el fantasma lleva a Scrooge a los barrios bajos de Londres, donde los trabajadores de la funeraria se están repartiendo las pertenencias que le robaron al cuerpo, con aún más impunidad, claramente despreciando al difunto. El fantasma lleva a Scrooge al lecho de muerte, donde un cuerpo solitario yace en una cama. El cuerpo está tapado y como Scrooge no puede interactuar con el medio ambiente, no hay forma de levantar la sábana y ver el rostro. Además, Scrooge parece no querer sumar 2 más 2. Scrooge le exige al fantasma que le muestre a alguien que sienta algo más que desdén por la muerte de este pobre hombre. El fantasma concede, llevando a Scrooge a la casa de una joven pareja, feliz porque el hombre murió, ya que le debían dinero y no hay forma de que la persona a la que se le transfiera la deuda sea más tacaña que el muerto. Después, el fantasma lleva a Scrooge a la casa de los Cratchit, donde Bob y su familia aún lloran la muerte de Tiny Tim, pero intentan mantener vivo el amor fraternal en honor al pequeño niño. Por último, el fantasma lleva a Scrooge a la tumba del muerto solitario, revelándole lo obvio. Es el propio Scrooge. Scrooge se arrodilla y llora, prometiendo que va a cambiar, preguntando si su esfuerzo cambiará el horrible futuro. El fantasma no dice ni una sola palabra. Quinta estancia, el final. Scrooge se levanta de su cama, convertido en un hombre nuevo por la experiencia. Observa sus aposentos y deduce que lo que pasó, pasó, o poco importa. Ahora entiende los errores de sus formas y piensa pasar el resto de su vida enmendándolo. Lo primero que hace después de arreglarse un poco es salir a buscar a un niño que le diga qué día es, y viendo que aún es Navidad, que los fantasmas trabajaron una sola noche, le pide al niño que le haga un mandado, que vaya a buscar el pavo más grande que encuentre y se lo lleve a la casa de Bob Cratchit, de forma anónima. Scrooge le paga al niño una buena suma de dinero. En la calle, Scrooge se topa con el tipo de la organización de caridad y le pide que lo visite al otro día, susurrándole al oído lo que nosotros deducimos es la promesa de una enorme suma de dinero para su organización. Por último, en el día de Navidad, Scrooge va a visitar a su sobrino para disculparse y enmendar su relación. Al otro día, de regreso al trabajo, Scrooge espera a que llegue Bob Cratchit para decirle que le va a aumentar el sueldo. Y no solo eso, lo va a ayudar con sus problemas familiares, especialmente con Tiny Tim, para quien el narrador nos dice, con el tiempo Scrooge se volverá un segundo padre, y entendemos el niño vivirá una larga vida. El cuento termina diciéndonos que Scrooge trabajó el resto de su vida para ganarse su final feliz.
La opinión.
Literalmente, A Christmas Carol es considerado el producto cultural que redefinió la Navidad en Inglaterra, y luego en Estados Unidos, y por ende, en el resto del mundo. Y tal vez haya un poco de hipérbole en esta afirmación, pero no tanta como ustedes pueden creer. Por ejemplo, la imagen de Santa Claus le debe mucho a este cuento. Verán, A Christmas Carol, como muchas historias en prosa del siglo XIX, fue publicada acompañada de ilustraciones. En la primera edición fueron hechas por un grabador llamado John Leech, quien realizó 8 grabados, 4 a color y 4 en blanco y negro. En la estancia que concierne al fantasma de las Navidades presentes, Dickens describe al fantasma muy similar a un personaje del folclore británico llamado Father Christmas, así que Leech decide dibujarlo como tal, lo que hace que después otros ilustradores usen su imagen del fantasma de las navidades presentes para representar al personaje más nuevo en el folclore anglosajón, un hombre regordete y jovial que vive en el Polo Norte. Otro aporte a la cultura pop menos señalado es el que el propio Leech hace a la imagen de la muerte. Hasta este punto en la cultura, la muerte y los muertos eran retratados como sombras, como hombres y mujeres vistiendo ropajes donde solo puedes ver el rostro, y la muerte era retratada como simple esqueleto. Leech, en su ilustración para La Penúltima Estancia, combina estas dos ideas, el shade o la sombra del otro mundo, con una capa negra sin nadie que la porte y una mano esquelética. Así, la imagen más moderna de la parca comienza a materializarse. Si bien podemos decir que lo único que Dickens hizo fue juntar una multitud de tradiciones que ya se realizaban en Inglaterra o por lo menos en Londres, la popularidad de su obra termina codificando estas tradiciones como la forma correcta de festejar la Navidad. Además, haciendo hincapié en el tema humanista sin usar parafernalia cristiana o católica, Dickens le da a la Navidad este aire secular que le permitirá expandirse por todo el globo sin importar si la gente cree o no en Cristo. Y lo más importante de esta obra es el mensaje: ayudar en lo que se pueda y tomarse un momento para pensar en los que menos tienen. Las innumerables parodias, imitaciones u homenajes que se han hecho de este cuento durante los 200 años que han pasado tienden a olvidar esto, poniendo por delante el más difuso, el valor de la Navidad. Pero el punto de la historia es lo que Jacob Marley le dice a Scrooge al principio: mi negocio debió haber sido ayudar al prójimo. La Navidad solo es la excusa para recordarlo. Algo que me llamó la atención en esta última lectura es lo poco sutil que Dickens es en sus señalamientos políticos e ideológicos. Scrooge es una caricatura del capitalista avaro al inicio de la historia y tiene que aprender una serie de lecciones que, si fueran escritas hoy en el 2020, causaría una horda de videos de YouTube acusándolo de ser un socialista y un social justice warrior y presagiando el fracaso rotundo y total y la quiebra económica absoluta para los autores y la empresa que los apoye. Go woke, go broke. Críticas que imagino que Dickens respondería con un británico: da, that's the point, you twat. Pero bueno, como ya dije, al inicio las actitudes nefastas de Scrooge se quedan cortas con las actitudes de ciertos capitanes de industria, como el imbécil de Salinas Pliego. ¿Qué más puedo decir de esta historia que ustedes seguro conocen a la perfección, incluso si nunca la han leído o escuchado? Se ha parodiado tanto que la tienen en la cabeza por mera osmosis cultural. Lo que les puedo decir es que es muy entretenida. El narrador, en una o dos escenas, nos habla directamente a nosotros los lectores, probablemente porque la historia estaba pensada no solo para su publicación, sino para ser leída ante un público, que era otra forma en la que los escritores ganaban dinero antes de que pudieras venderle los derechos de tu historia a una mega corporación sin alma. Pero este tipo de narración en nuestra época ya solo la encontramos en comedias edgy que quieren romper la cuarta pared, así que le dan un tono modernón al cuento a pesar de estar escrito dos siglos atrás. También puedo decir que George R. R. Martin seguro tomó de Dickens su pasión por escribir cada detalle de la comida o dulces que aparecen en la historia. Como mexicano es poco probable que la comida inglesa me parezca sabrosa, con su fama de insípida, pero la descripción que hace Dickens de algunos de los platillos que hay en la mesa del fantasma de las navidades presentes o que se venden en las calles de Londres en Navidad hace que se le haga uno agua a la boca. Por último, y para que esto no sea nada más una sucesión de aplausos, voy a señalar lo único que no me gusta del cuento: la escena donde Scrooge trata de racionalizar la presencia de Marley como el producto de una alucinación causada por una mala digestión, más que nada porque he visto ateítos furiosos usarla como un buen ejemplo de escepticismo. En esa mala imitación que muchos quieren hacer de Carl Sagan hablando de historias ficticias que muestran un buen y robusto ateísmo, que yo odio. No de Sagan, él sí lo hacía bien. No me voy a adentrar mucho porque no es el tema, solo diré que este tipo de escenas son mal imitadas y así terminamos con cosas como un Batman súper pensador crítico que se niega a creer en fantasmas, a pesar de que literalmente conoce miembros de la Liga de la Justicia que son fantasmas, miembros que han muerto y revivido 15 veces, y él mismo ha estado en el inframundo. Pero regresando a la Navidad, la otra cosa que me gustaría señalar ya para terminar es la que para mí es la parte más bonita de la historia. Cuento de Navidad sería inaguantable por su melcoche y moralina si no fuera por el final. Si bien Scrooge despierta como un hombre nuevo, esto no significa que su vida cambie de la noche a la mañana. La narración es muy clara al establecer que Scrooge trabajará el resto de su vida para cambiar su futuro y ser una mejor persona. Scrooge no se gana un final feliz por pasar una noche con cuatro fantasmas, solo se gana el entendimiento de que con mucho esfuerzo y trabajo, él podrá crear su final feliz. Esto es algo que tristemente muchos de sus imitadores van a olvidar, entregándonos historias más wishful thinking donde Scrooge se gana el final feliz inmediatamente, como por ejemplo, la historia que veremos la semana que viene, donde Bill Murray hará el único papel que sabe actuar dentro de una versión moderna del cuento de Navidad que nos muestra las Navidades de hace 30 años. La siguiente semana, Scrooge. Esta fue una producción de La Covacha, una página dedicada a los cómics, los videojuegos, las novelas, las películas y todo lo relacionado con la cultura geek. Pueden encontrarnos en lacovacha.mx.